Nosotros tenemos una venda en los ojos porque si pusiéramos, nos pusiéramos en una pasarela y pudiéramos ver nuestra alma en un espejo, ahí sí diríamos, ah, caray, no, esto no me gusta, ¿no? Ahí sí entraríamos directamente dirigidos hacia el cielo, porque dice uno, no, pues yo no puedo estar así. Lo que pasa es que no nos vemos. No vemos nuestra alma. Entonces, conforme vamos aprendiendo y nos vamos acercando a Dios, es como un espejo que nos va diciendo realmente cómo está esa alma. Y además, no hay crecimiento, ¿no, doctor? Porque ahí es donde empieza a crecer un alma.
De hecho, es el irnos conociendo y la parte mala la conocemos y la conocemos perfectamente, ¿no? Lo que no conocemos es la parte buena. Ese es el problema. Y la parte buena es la parte que nos va a cimbrar el día que lo conozcamos. O sea, si Dios me muestra mi alma como la ve Él, pues yo la conozco. Sé la podredumbre que hay en mí, no me va a espantar mucho. Pero ¿qué pasa si me pone lo que yo debería de ser de acuerdo a lo que él, el designio de él? Entonces voy a poder ver la diferencia. Recordemos esto, un acto nunca es libre, nunca es un acto libre si no conocemos la consecuencia de ese acto. Y todos nuestros actos que hemos hecho en la vida, nunca hemos tenido conocimiento de lo que va a suceder después. Por lo tanto, nunca hemos hecho un acto libre. ¿Qué caso tiene que Dios me muestre mi vida si ya la conozco? ¿Qué? ¿De qué me sirve verme como me ve Él? De nada. Pero si me muestra lo que yo debería de ser de acuerdo a lo que él quiere y me muestra esa diferencia, ahí sí me voy a cimbrar, porque ahí voy a tener la libertad y la total y plena convicción de decir, quiero esto, quiero esto otro. Pero conociendo, si no conozco, no me sirve. Y el libro de cielo es exactamente, primero, el conocimiento de Jesús. O sea, el libro de cielo nos va abriendo el panorama de la divinidad y, pero sobre todo, de Jesús. O sea, me va mostrando a Jesús tal y como es. Segundo, me va mostrando la finalidad que él tuvo por haber hecho todo lo que hizo cuando vino. Me va mostrando qué es lo que yo debería de ser. Y poco a poco me va dando el conocimiento de lo que yo debo, de lo que yo debería de tener en mí y de lo que él espera de mí. Y por último, me da el conocimiento de lo que a Dios le va a pasar, le va a suceder cuando yo viva en la divina voluntad. O sea, que esos son los pasos. Entonces, el libro de cielo es el Pentecostés que estamos esperando. Todo mundo espera el nuevo Pentecostés y todo mundo espera llamitas que se pongan en la cabeza de cada uno. No, 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 no es así. Es conocimiento. Y Jesús nos lo dijo. El Espíritu Santo los llevará poco a poco hasta la verdad plena, Jesús pleno. Y en el libro de cielo nos lo dice, el Espíritu Santo hará desahogo completo de su obra en el fiat voluntas tua, o sea, en el hágase tu voluntad. ¿Y cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Comunicar la vida divina, que es lo que posee. Entonces, yo creo que no es tan complicado. Tenemos el libro del cielo, tenemos el conocimiento perfecto de Jesús, tenemos el conocimiento de lo que Él espera de nosotros, tenemos el conocimiento de lo que la divinidad ha hecho, de lo que la divinidad quiere de todo el mundo. Creemos, tenemos el conocimiento del cómo lograrlo, que eso es lo principal. Y tenemos el conocimiento del mal, porque el mal es necesario conocerlo. O sea, y Jesús lo repite en varias ocasiones, y el que la haya leído, pues cuando menos la Reina del Cielo se dará cuenta que dice que le fue mostrado todo el mal que la voluntad humana ha hecho. O sea, es necesario para poder hacer un acto libre, y Dios quiere seres que libremente lo hayan escogido a Él. O sea, si nos forzara, si estuviéramos forzados, Él no podría llevar a cabo esa relación de amor. O sea, estaríamos obligados a estar con Él, porque no tendríamos otra opción. Entonces, nos tiene que hacer conocer el mal. O sea, Adán lo cometió. María lo vio. En el momento de la creación de su alma, vio lo que la divina voluntad hacía, lo que la divina voluntad quería, y luego vio lo que la voluntad humana hizo. Y ahí es donde dice, tuve horror de mi voluntad y decidí no hacer uso de ella para nada. Nosotros lo hemos ido conociendo por experiencia. Lo único malo es que nos hemos acostumbrado al mal. Nos gusta el mal, porque todos nosotros pensamos que nuestra vida es una vida fantástica y tenemos todo y estamos bien y nunca hemos reflexionado que lo que tenemos en nosotros es muerte. Estamos haciendo crecer la muerte espiritual en nosotros. Pero entonces, ¿por qué tenemos eso? Porque nunca, nunca hemos tenido el alimento espiritual. Nunca, parte por los demás, por el mundo, que nunca nos han dado alimento espiritual. Parte por nosotros mismos, porque no hemos tenido la intención y el movimiento de enterarnos, de estudiar. Entonces, vivimos felices. Y el alma siempre ha estado en total, en una, como diríamos, anemia completa porque no tiene alimento. ¿Qué necesita para quedar viva? Se empieza a alimentar de las miserias del alma, que son los gustos y la vida del hombre. Y entonces llega a totalmente hacerse un vicio radicado en el alma. Cuando el alma ya le gustó la parte humana, en ese momento se vuelve un vicio. Y Jesús dice muy claro, una tentación es muy fácil quitarla, porque el demonio, que es soberbio como él solo, no tolera que una criatura le diga no. Pero si no se quita, entonces ya no es una tentación, sino es un vicio radicado en el alma. Y ese cuesta mucho trabajo, porque ahora hay que revertir, es como una droga. El alma ya está habituada a eso. Ahora el alma piensa que su alimento y su crecimiento y su logro y su satisfacción es el poder, el tener, el placer. Y entonces sale de nosotros eso. Ahora dile que no. Ahí es un choque. Pero en cuanto le empiezas a dar alimento, alimento espiritual, el alma empieza a diferenciar y empieza a ver que el verdadero alimento de ella es este. Así que, bueno, tenemos el alimento espiritual, tenemos el reino en las manos, el reino de Dios en las manos. El triunfo del corazón sacratísimo de Jesús lo tenemos en las manos. El reino, ese reinar de Cristo en este mundo y al final Cristo reinará, es esto. El corazón inmaculado de María triunfará. ¿Y qué pensamos con eso? Nos consagramos a María y hacemos mil cosas por María. ¿Y cuál es el triunfo de María? El triunfo de María es que el alma llegue a la divina voluntad. Y eso lo puedes leer en el libro de María. ¿A qué te invita continuamente María? Imítame. Quiero darte mi voluntad, la de ella, que es la voluntad divina. Haz lo que yo hago. ¿Para qué? ¿Para triunfo de ella? Por favor, no. María quiere triunfar, sí, pero quiere triunfar en Cristo. El triunfo de María es el reino de Cristo en la tierra. Entonces, bueno, vamos a hacer las cosas por María, perfecto. Vamos a vivir en la divina voluntad. ¿Queremos que Cristo reine en este mundo? Perfecto, vamos a vivir en la divina voluntad. ¿Queremos reparar, queremos hacer tantas cosas que se necesitan en la actualidad? Esa reparación que es necesaria en estos momentos a Jesús. Bueno, podemos hacerla tradicionalmente, podemos hacerla como quieras, pero la reparación que Él busca es vivir en la divina voluntad. Porque lees el libro de las horas de la pasión y siempre te dice, fíjate lo que hago para que lo hagas tú. Fíjate en lo que estoy haciendo para que lo repitas tú junto conmigo. Fíjate en esto para que lo hagas y me lo des, como la reparación perfecta. O sea, todo va encaminado a llevar una vida en la divina voluntad, a rehacer al hombre en su punto original, en su punto de creación. Y todos nos enfrascamos, incluso con las cosas de Luisa, nos enfrascamos en un leer las horas de la pasión. Y decimos, ahora sí estamos haciendo las horas de la pasión. Y uno dice, bueno, ¿y de qué te sirve? Lo convertimos en una simple oración, no sirve de nada. La pasión de Jesús no es una pasión para recordar. La pasión de Jesús no es una pasión para tener, lamentarnos y sentirnos mal por lo mucho que sufrió Jesucito. No, la pasión de Jesús es para ponérnosla, para vestirnos con ella. O sea, ese es el punto. La pasión de Jesús nos la dejó para que nosotros tuviéramos las armas necesarias para vencer todo lo nuestro. Entonces, reparación.
Lo nuestro y lo de todos, como Jesús.
Sí, por eso, pero estamos hablando ahorita en forma de la persona. O sea, yo me pongo la pasión de Jesús como vestidura para vencerme a mí y ahora, junto conmigo, vencer a todos. Pero eso es lo que debemos entender, que no se trata de que el mundo lea las horas de la pasión. ¿Qué ganamos? Nada. Necesitamos penetrar, necesitamos concientizar que cada sufrimiento de Jesús es algo que yo debo interiorizar en mí para vivirlo en mí. Y entonces, ahora sí, la pasión de Jesús tendrá el resultado.
Ahí que está. Ah, nada más quiero prenderle ese.
Bueno, perdón por hablar tanto.
No, doctor, yo creo que está bien y está gracias. Bien que nos alerte en este sentido de que las horas de la pasión no deben ser vistas como una devoción más.
Exacto.
Efectivamente, exacto. Hacerlo vida, uh-huh. Y traerlo a la nuestra.
Pero qué trabajo cuesta que la gente entienda que esto es vida, no es lectura, no es recitación. Y somos dados a llevarlo como devoción. Y pensamos que porque ya tengo un grupo de 20 o de 30 gentes leyendo las horas de la pasión, ya Jesús recibe una gloria y una reparación infinita. Perdón, pero no es así. Si no interiorizamos la lectura de las horas de la pasión y nos vamos fijando en todo lo que Jesús nos dice y nos pide, nunca entenderemos eso que dice Jesús al principio, que si se hacen estas horas con mis mismas intenciones, No entiendo. Si no entiendo que tengo que repetir lo que él hizo para ofrecérselo a él, y las palabras que a veces dice que esa es la perfecta reparación, pues me quedé en lo mismo.